el 30º seminario sobre Europa, que empezamos antes de que cayera el muro, pero sin duda fue un factor clave para precipitar su caída. Y estamos dedicando este curso a la Unión Europea entre el ejemplo y la deserción. Esas son las opciones que tenemos. Ayer hemos trabajado sobre la vuelta al infierno de los nacionalismos y estuvimos realmente masacrando a un polaco que se defendió como pudo. Y hoy, sí, está aquí saludando. Y esto es transparente, aquí no se oculta nada. Y además no era esa la intención. Lo que pasa es que nuestro invitado se tomó con tanto ardor la defensa del sistema que hay ahora mismo en Varsovia, que los otros se sintieron muy provocados a llevarle la contraria. Y hoy el asunto es cuestionar los valores de la Unión Europea. Tendrá un precio. Estamos instalados en que se ha terminado lo del todo gratis. Se puede hacer de todo, pero tiene un precio. Y se puede enjaular niños, se puede insultar a los aliados de la OTAN, se puede uno arrodillar ante Putin, se puede hacer todo, pero tiene un precio, pagarán un precio. La Unión Europea tiene unos valores que son los que realmente le dan sentido. Por eso cuestionar esos valores es muy grave, y por eso terminaremos mañana con Juncker, que creo que dará una proclama para que nos enrolemos todos otra vez en el proyecto de la Unión Europea. Así que, querido y admirado amigo Xavier, tú que nos iluminas tantas veces con tus columnas y que te sabes los fundamentos, pero también tienes los números en los dedos, los números de la Unión, y sabes muy bien de lo que estamos hablando frente a tanto charlatán, pues haz el favor de poner esto en orden, darles la palabra, provocarles y dejar algún espacio al final por si todos estos amigos que han venido quisieran hacer sus puntualizaciones o sus preguntas. Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Es un placer, como siempre, participar en este seminario y, sobre todo, participar intentando moderar a panelistas con ideas, y que muchas veces no es el caso, pero en este caso se cumple la regla para todos. Ramón Jáuregui, que ha sido ministro, que es diputado en el Parlamento Europeo, Enrique Barón, que ha sido ministro y que ha sido presidente del Parlamento Europeo, escritor, profesor de la cátedra Jean Monnet Personam, Sandrine Morel, que es una brillante periodista, corresponsal de Le Monde, una aguda observadora de la realidad española, reciente autora de un libro reciente sobre la actualidad de Cataluña, un libro valiente y muy independiente, y José Manuel García Margallo, que ha sido, al revés, primero eurodiputado, especialista en asuntos económicos y monetarios y vicepresidente de la Comisión de tal cosa en el Parlamento de Estrasburgo, y ministro de Exteriores hasta anteayer. Vamos a intentar hacer lo siguiente, si les parece. Vamos a centrarnos primero en el tema este del cost-benefit. Cuestionar los valores tiene un precio, que adivino que fue ideada esta idea en el justo momento en que se presentó el proyecto de perspectivas financieras plurianuales y que se incorporó una gran novedad con la propuesta de la Comisión de condicionar distintos tipos de ayudas estructurales al cumplimiento de y al seguimiento de los valores incorporados en el tratado. Nos vamos a ceñir en eso en una primera tanda, y luego, si os parecía a todos, pues entramos en otros temas conexos. Para introducir, yo querría decir que hay una cosa que a mí, antes que otra cosa, me ha iluminado mucho, que es la lectura de un libro de magia y esoterismo que se llama el White Paper del gobierno de su majestad británica sobre el Brexit, y particularmente unas referencias a cómo dirimir los conflictos de esta propuesta también esotérica y mágica de mercado combinado, porque ya no es el mercado interior, es una especie de plato combinado entre el mercado interior y el mercado británico, en el que curiosamente se propone pues un joint committee para dirimir los conflictos, y este joint committee podría acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo para dirimir los conflictos, porque se reconoce finalmente el gobierno de su graciosa majestad británica, se reconoce que en fin, quien dirime los conflictos en la Europa comunitaria es el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, cosa que parecía que no querían enterarse en los dos últimos años. Y ese es un ejemplo, quizá uno de los penúltimos, en que esto de la Unión Europea es una comunidad de derecho. A veces lo olvidamos, pero es una comunidad de derecho, que quiere decir que hay un marco legal, que hay un elenco de, en fin, de inconveniencias, sanciones, multas, sanciones reputacionales, las que sean, si se incumple ese marco legal, y alguien que al final tiene la autoridad para dirimir un conflicto, para imponer la multa o para, digamos, dirimir si esa multa está bien puesta. En este caso, la Comisión y el Tribunal de Justicia. Esto es una cosa que a veces olvidamos, y sobre todo que algunos de nuestros semisocios, socios que en transición hacia afuera, hacia adentro, no sabemos muy bien cómo acabará la historia, pero que olvidan. Y esto es muy importante porque es lo fundamental. Y alguno de es lo fundamental un poco de esta construcción. Y por tanto, antes incluso que esta propuesta del presupuesto, hay que dejar constancia de esto. Hay que dejar constancia también de otro punto conexo, que es que a veces hay este juego de, bueno, en realidad el juego de sanciones por incumplimiento del derecho comunitario. Tenemos el caso de ayer, una sanción, en este caso no es a un socio, sino a una empresa que participa de alguna manera en ese mercado interior, que, digamos, se le ha anunciado la multa más importante de toda la historia, de la comunidad. Pero además de estas cuestiones, ha habido también otro régimen sancionador, es decir, esta idea de que incumplir tiene un coste, que ha dado muchos dolores de cabeza y mucha reflexión, y que ha armado mucha polémica, y que nunca se han empleado. Tenemos aquí algunos expertos sobre esta cuestión, pero claro, son el régimen sancionador, por ejemplo, del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que se ha incumplido centenares de veces por prácticamente todos los socios, prácticamente salvo Luxemburgo, y que en cambio no ha generado ninguna sanción propiamente dicha de tipo monetario. Ha habido anuncios de sanción, o la inclusión de alguno de estos países incumplidores, Estados miembros incumplidores, en el procedimiento de déficit excesivo, que por sí solos ya han tenido un cierto efecto disuasorio, y que juntamente con algunos grados de flexibilidad de palo y de zanahoria, no sé si muy bien orquestados o no, pero el caso ha sido que al final, digamos, por ejemplo, ahora es verdad que en este momento concreto la cuestión de la deuda es diferente, pero el déficit medio de la eurozona está en 1,6%, cuando había estado en años pasados en bastante más del 3,5%, ¿no? Entonces, ahí hay la cuestión de si a veces una sanción reputacional o una sanción, es decir, un aviso, una alerta, es decir, chico malo, por sus efectos en los mercados es suficiente para evitar una sanción efectiva como tal, que tiene a lo mejor unos efectos procíclicos o no. Ese es un caso muy especial porque es un régimen sancionador que no ha sancionado nunca con los depósitos y multas previstos desde 96-98, el pacto de estabilidad, ¿no? La tercera cuestión que quería poner sobre la mesa es el tema de las sanciones por incumplimientos de alcance más constitucional, de artículo 2, ¿no? De valores y principios de la Unión Europea. Para ser muy breve, son los casos actuales de Polonia y de Hungría, y que son una novedad relativa, bueno, no del último tratado, no del tratado actual, sino de antes, pero han sido reformados. Tenemos un precedente cuando la Comisión Prodi, el caso de la Austria de Jörg Haider, efectivamente, que de aquella salimos con bien, porque efectivamente la alerta y la diplomacia, y quizá también, esto también me gustaría escuchar a alguno de los protagonistas del momento, quizá el hecho de que fuese un caso único y que no hubiese ahí todo un grupo dispuesto a mal utilizar el derecho. Es decir, el derecho de veto, el voto por unanimidad, pues quizá hizo menos difícil, junto con una voluntad política quizá más acreditada, menos difícil que eso acabase con bien. En estos momentos quizá es más complicada, creo que es un tema importante si alguno de ustedes quieren incidir sobre esta cuestión. Y la cuarta idea es efectivamente la incorporación de una vieja idea, pero ya oficializada en la comunicación de la Comisión del mes de mayo sobre las perspectivas financieras plurianuales, en que vincula el cumplimiento del respeto al Estado de Derecho como una precondición esencial para una gestión financiera sana y una financiación comunitaria efectiva, y que por tanto una deficiencia generalizada en esos dos ámbitos provocará consecuencias, se extraerán consecuencias, dice la comunicación, que han de ser proporcionadas, que afectan a los derechos y no a las obligaciones, que los propondrá la Comisión, y que propone la Comisión hacerlo por aquella mayoría inversa, es decir, que si no hay mayoría en contra, digamos, sale semiautomáticamente la decisión de la Comisión. Tema que naturalmente a los afectados, y particularmente a Polonia, a Polonia representada por el actual gobierno polaco, vamos a decirlo con precisión, ya les ha puesto los pelos de punta y ha excitado la solidaridad de alguno de los socios, al que quizá tendría que haber sido el primero en aplicarse la apertura de este expediente, que es el caso del gobierno de Hungría. No sé si ahí, también me gustaría oír alguna palabra sobre eso, si hay algunas solidaridades implícitas, de hecho, y el hecho de que el gobierno húngaro tenga algunas alianzas en partidos continentales o transeuropeos, y en cambio el gobierno polaco no, tiene alguna influencia o no. Eso a lo mejor es una maldad que me gustaría particularmente que el amigo ministro Margallo pudiera decir alguna cuestión sobre tal. Por tanto, si les parece a ustedes en una primera ronda, no hace falta que, como están todos los puntos, hagan un poco pick and choose, hagan como Teresa May, y cojan la cereza que más le gusta, y seguro que nos brindan algunas ideas para ir armando una discusión. Voy a romper el orden que he seguido antes y voy a hacerle una trampa a mi querida colega Sandrín Morel, que seguramente algún aspecto de los que hemos tratado, ella que siendo tan amiga de España y de los españoles, no deja de ser por ello francesa, y que vive también esta especie de dicotomía interesante y apasionante de, en fin, de dos amores patrios, ¿no? Si nos puede también dar una visión específicamente sobre el último punto, digamos, dentro del paquete de ideas de la nueva presidencia de la República, porque todavía sigue siendo muy nueva, y esperemos que pronto se haga vieja, pero porque haya cumplido alguno de sus designios. Sandrín.
Muchas gracias, Javier. Bueno, pues efectivamente yo creo que todos los puntos que has apuntado de los problemas que ahora tiene la Unión Europea están en el centro del debate en Francia, porque Macron, cuando ha llegado al poder, ha hecho de la Unión Europea su primer caballo de batalla, ¿no? Ya ha hecho tres grandes discursos internacionales para hablar de las reformas que preconizaba, pero la realidad es que realmente se ha encontrado un muro, y realmente las reformas más ambiciosas que ha propuesto hasta ahora han sido rechazadas. Lo que puede ser un problema adicional, yo creo, porque realmente en Francia existe, a pesar del gran europeísmo de Macron, un fuerte euroscepticismo también. Y si fracasa en estos ámbitos de reforma de la Unión Europea, puede ser muy nefasto para lo que pueda venir en las próximas elecciones. Hay unas grandes preguntas sobre por qué se ha tardado tanto, seguramente, en empezar estos procedimientos de infracción y en defender los valores de la Unión Europea. En 2015, cuando venían tantos migrantes en Italia, se abrió un expediente a Italia porque tardaba en registrar a los migrantes que llegaban, a pesar de que Italia estaba pidiendo ayuda, porque en ese momento sí que llegaban muchísimas personas. Y ahora en Italia ha llegado una coalición populista al poder, y se ve desde la Unión Europea como una sorpresa cuando realmente había muchos señales, ¿no? Yo creo que estas grandes preguntas que se están planteando en Francia y en la Comisión, que se ve que no quiere criticar realmente la posición italiana, la Comisión no ha tomado posición sobre el rechazo de Italia de dejar entrar a los puertos los barcos como bloque, ¿no?, durante mucho tiempo, y en Francia no estamos en estos niveles de populismo, pero bueno, tenemos 30% de Frente Nacional, y las leyes que ha tomado Macron sobre asilo y migración han sido muy, muy polémicas en Francia, porque decepcionaron los que pensaran que iba a haber una política humanitaria más generosa por parte de Francia. Y realmente hay un balance, un intento de balance entre acelerar las peticiones de asilo, pero a la vez ser muy firmes con los refugiados económicos. ¿Por qué digo esto? Porque hace poco Macron salió para comentar en Francia el tema del Aquarius, que se le reprochó muchísimo de no haber abierto sus puertas para acogerle. Al final tuvo esa solución de último minuto, ¿no?, donde aceptó la mitad de que los que quisieran ir a Francia se les pudiera tramitar el asilo ahí. Pero durante un primer tiempo lo rechazó. Y una de las respuestas que dio fue bastante... Habla mucho de estos problemas de la Unión Europea con estos valores que están puestos en cuestión. La respuesta que dio fue: ¿habéis visto la sociedad francesa como está fracturada? Y eso fue una manera de decir que realmente, frente a las grandes ambiciones, ahora hay gobiernos que están lidiando con unas opiniones públicas que tan radicales que les empujan a tomar o a no tomar ciertas decisiones. la sociedad francesa está muy fracturada, hay un grave problema con la extrema derecha y hay gente que dice esto justifique que se tomen medidas de extrema derecha para contra la extrema derecha. Bueno, no estamos para nada en este punto en Francia con Macron, no es para nada lo que quiero decir, pero sí que se ve que hay una especie de real política, ¿no? De decir, a pesar de los grandes discursos humanitarios que tuvo Macron durante sus campañas, etcétera, ahora cuando llega al poder, pues frena, ¿no? Porque no quiere que pase lo que ha pasado en Italia, donde al final da alas a otros movimientos. Bueno, y al final simplemente esto, yo creo que son contradicciones que explican que estas crisis sean tan difíciles de resolver, porque los valores de la Unión Europea, de las que hablamos, no es el problema de no estar compartidos por algunos dirigentes políticos, es estar puesta en cuestión por tanta opinión pública.
Muchas gracias, Sandrín, por llevarnos a la actualidad más, en fin, más áspera y más dura. Enrique Barón, ¿por qué condujimos o recondujimos la amenaza de la extrema derecha austriaca y está siendo tan difícil torear las distintas amenazas de países de Visegrado, el caso que apuntaba Sandrín Morel, sí, de Italia?
Bueno, antes de eso me vas a permitir que salude este título habilísimo, que es no una disyuntiva, un dilema. O sea, o somos un ejemplo, que eran los primeros alumnos, o nos hundimos y nos suicidamos. Es la versión que ha hecho Miguel Ángel de los cinco escenarios de Juncker. Ahora nos aproximamos a las elecciones. Yo primero quiero decir una cosa, es que en relación con los valores y a partir de ahí vamos a ver las amenazas, yo creo que hay una persona que expresó de una manera muy clara nuestros valores, y además la cito con más tranquilidad porque no es correligionaria mía. Frau Merkel, al día siguiente de la elección del presidente Trump, le dijo, oiga, nosotros estamos dispuestos a seguir colaborando y trabajando con ustedes
desde los valores,
sobre la base de los valores que compartimos desde el final de la guerra. Y se los dijo, que son los del artículo segundo del Tratado de Lisboa, que trabajo nos costó. Es decir, oiga, esto, el no a la discriminación de sexo, de género, de por razón de la raza, de la piel, por razón también de la condición social, de la condición religiosa. Bueno, eso yo creo que es lo que afortunadamente nos define, y digo que nos ha costado porque incluso el último que hice en política activa, que fue el Tratado de Lisboa como representante del Parlamento, pues nos costó mucho que los británicos admitieran que la Carta de Derechos Fundamentales era vinculante. Es decir, que el tema no es un tema tan evidente. Lo que sí es cierto es, y yo en eso coincido con lo que decía Frau Merkel, y creo que es lo que tenemos que decirle, bueno, más al presidente Trump que a los estadounidenses en general, creo que hay que afirmarlo, sobre todo por lo que estamos viendo. Es decir, que bueno, aquí estamos rodeados, por un lado, por unos Estados Unidos que han roto su alianza con nosotros, por otro lado, el nuevo zar, en fin, que es Putin, que tampoco es que sea una persona que tenga una gran preocupación por los derechos humanos. Tenemos a Erdogan, y ahora el con el que nos entendemos quizá mejor es con el presidente chino, que ya ha organizado el mandato de por vida. Y a partir de ahí entro, yo no voy a hacer mucha propaganda a los populismos, yo voy a defender lo que pensamos los otros, porque claro, es que yo veo que en cuanto hay un debate sobre Europa no hablas más que de los populismos. Yo, en ese sentido, quiero recordar una cosa que me ocurrió bajo mi presidencia, después de la caída del muro. Yo fui el presidente del Parlamento Europeo que habló ante la Sejm, ante la Dieta Polaca, en febrero de 1990. Después de caer el muro. Eran todos de Solidarnosc, 95%. Bueno, lo que querían era unirse a un sistema de valores como el nuestro, aparte de entrar en la entonces comunidad. Me tocó también, pues por el momento histórico, ir a Hungría. Recuerdo el gobierno Antal y recuerdo, bueno, pues que estaban en eso absolutamente con nosotros. Entonces, bueno, cuando uno ve lo que está pasando, yo diría dos cosas para no ser muy largo. La primera es que esto es un sistema en el que compartimos unos valores y compartimos un destino, porque somos cada vez una parte menor de la humanidad y tenemos que sobrevivir. Hombre, lo que no somos es una especie de alianza en la que Bruselas es un cajero automático. Me parece que eso hay que recordarlo, porque además la tecnología de la cohesión en gran parte la desarrolló el Parlamento Europeo y el gobierno español de la época. Bueno, pues oiga, si ustedes estamos a favor de la cohesión, pero hombre, esto de decir que hablando de las perspectivas financieras, del marco financiero, que tú, lo tuyo es tuyo y lo de los demás ya veremos, eso no vale. Es decir, no es una sanción, porque tú has hablado de sanciones. Es decir, oiga, ¿cuáles son las prioridades que tenemos? Y, por ejemplo, la del Mediterráneo no es que sea un castigo a los de la frontera este, pero es que, bueno, oiga, es que eso también requiere, pues desde montar el Frontex a hacer otra serie de cosas. Eso me parece que es una opción, pero hay que decirlo claramente. Y luego, en relación con esta teoría de las democracias iliberales, que bueno, son sistemas autoritarios, o sea, no vamos aquí a andar con muchos eufemismos. Hombre, yo creo que hay algunos elementos de lo que está pasando que no es que sean incompatibles con la Unión Europea, es que no encajan en lo que es el Consejo de Europa, que además tiene un tribunal que nos puede condenar a todos los estados, parece que lo olvidamos. Bueno, oiga, es que lo que no puede ser es que haya un gobierno que de la noche a la mañana jubile a la mitad del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y cambie absolutamente las reglas del juego. Yo, como he vivido la mitad de mi vida bajo una dictadura, pues sí soy sensible a ese tipo de temas. Entonces, eso también hay que decirlo muy claramente y hay que plantear una acción que la está haciendo la Comisión en ese sentido. ¿Qué es lo que pasa? Pues que yo creo que en algunos de estos países es que están como no han estado en la vida. Porque claro, estaban sometidos y arrojados a un sistema de la Unión Soviética, que era el Pacto de Varsovia, que era dictatorial, bueno, y ahora mismo están como no han estado nunca.
¿Y eso quiere decir que es un incentivo para incumplir?
Eso es un incentivo para decir, estoy tan bien que no quiero nada. Si viene algún inmigrante que no me interesa, porque además yo en eso he estado en Eslovaquia, en no solamente en Eslovenia, en Hungría, el problema es que son naciones jóvenes que por primera vez se afirman, que tienen una cohesión, diríamos, cultural que están afirmando, que les va bien y que, bueno, esto de que lleguen inmigrantes es una cosa que les pilla como muy diciendo, oiga, es que tengo la casa muy bien organizada y ustedes me vienen a molestar. Es un caso muy diferente al que podemos tener en Europa Occidental. Me has preguntado por Austria. Yo es que era el presidente del Grupo Socialista. Yo no sé si estabas tú estabas ahí en el Parlamento. Bueno, y me tocó plantear la aplicación del artículo 7. Yo creo que fue un debate muy tenso y muy desagradable, pero en ese caso, como son todos estos debates que son tan duros, pero hay una cosa que sí se va rompiendo y es que ya no somos una serie de estados con relación, son temas ya domésticos, es decir, compartimos la moneda, la ciudadanía, el destino, en fin, antes de que nos pueda desmantelar Trump y compañía, bueno, pues oye, tenemos también que compartir eso. Y desde luego, por ejemplo, en el caso de la alianza aquella era negro-azul, porque ya sabes que los germánicos siempre andan con colores para definirlas, ¿no? Yo creo que tuvo sentido plantearlo y creo que tiene sentido plantearlo en este momento, sobre todo porque estamos empezando una campaña electoral importante, bueno, que está ya en puertas, y me parece que ese tipo de temas los tenemos que debatir.
José Manuel García Margallo, muchas gracias, Enrique Barón. Visegrado, los nuevos socios, ¿es un todo igual? ¿Esas solidaridades que parece que se plantean ante la última cumbre son igualmente de nefastas que a veces nos parecen miradas desde el Mediterráneo? Esas solidaridades, de hecho, Budapest, Varsovia, ¿qué salida tienen? ¿Puede ser eficaz el empleo del artículo 7 o esta cuestión no de sanción, sino de extraer las consecuencias del incumplir el prerequisito de la adhesión a los valores de la Unión? ¿Habría que hacer un examen permanente de si todos cumplimos los criterios de Copenhague? Es decir, a estos países, algunos de estos países, si les sometiéramos ahora, o si fueran sometidos ahora, o si tuvieran que pasar ahora el examen de ingreso, ¿lo aprobarían? Por favor.
Gracias, Javier. Yo voy a tomarme una licencia, como ha hecho Enrique, para intentar encuadrar la pregunta concreta en un marco más general. A mí me impresionó mucho la última conferencia de seguridad de Múnich de este año, en que en los primeros párrafos dice que estamos viviendo en un mundo postoccidental. Y cita a Zarif, al ministro de Exteriores iraní, cita a Putin, diciendo que en el fondo el orden liberal multilateral que nos dimos en el 45 era un conjunto de reglas diseñadas por los países de élite para dominar incluso moralmente al resto de los países y que todo eso se había terminado. En esa misma conferencia, Tillerson, que a la sazón era el secretario de Estado de Estados Unidos, dice que en el supuesto de conflicto entre los intereses y los valores iban a prevalecer la defensa de los intereses americanos y que la defensa de los valores se convertía prácticamente en un estorbo. Y para entender por qué se plantean este tipo de cuestiones, que hubiesen sido inimaginables hace 10 años, cuando lo de Haider, me acuerdo, fue Marcelino Oreja, estuvo Marcelino en el colegio aquel de personas sabias, que va. Entonces hay una reflexión primera, es decir, ¿cuáles son las opciones que tenemos como Estados miembros, como Unión Europea y como miembros de la comunidad internacional? Es decir, esto afecta a los 193 Estados de Naciones Unidas. Es muy célebre un párrafo de un libro de Roderick que se llama La paradoja de la globalización. Dice, el gran problema que nos encontramos, incluidos los países de Visegrado, a los que tú dices y a los que te has referido, es que de las tres cosas que alguien desearía que fuesen atributos de la sociedad en la que vive, que es la globalización, un Estado que te dé seguridad, y la democracia, puedes elegir dos, pero no las tres. Tienes que hacer una opción vital. La primera opción es
el trilema de Roderick.
El trilema de Roderick, claro. La primera de las dilemas que fue, es decir, globalización-Estado, pero a cambio de no tener democracia. Ha citado Enrique, el ejemplo de China es el paradigma, pero dentro de casa tuvimos un ejemplo mucho más cercano. Tsipras, cuando se le plantea el plan de ajuste de la Unión Europea como condición para acceder a las ayudas financieras previstas, decide que el plan es inasumible y lo somete a referéndum. El referéndum sale mayoritariamente rechazo del plan y al día siguiente tiene que aceptar un plan de ajuste más duro. Digamos que él se queda con la globalización y el Estado, pero lo que sucumbe es la democracia en ese momento. La segunda opción, que tiene mucho que ver con la ecuación intereses y valores, es tener Estado y democracia, pero no globalización. Eso era una opción poco preocupante cuando afectaba a países marginales, Argelia o los países bolivarianos, pero empieza a ser muy preocupante cuando afecta a los Estados Unidos de América. Y estamos en un caso claro de unilateralismo por parte de Trump que se traduce en el proteccionismo en materia comercial, lo acabamos de ver con China, pero antes ya había apuntado maneras, cuando apunta a la negociación del TLC, a la retirada del Transpacífico, a la no negociación del acuerdo de comercio e inversión con Europa, etcétera. Y la tercera opción, que es la Unión Europea, y ahí está, entra el mundo de nuestros valores, es decir, vamos a tener globalización y democracia, pero a cambio de tener menos Estado, de ir renunciando al Estado. Y en Múnich, planteada ya estas opciones, la constatación es que la potencia que diseñó el orden liberal, basado en principios y valores en el 45, es la que está dinamitando ese mundo de principios y valores desde la casa oval. Tendríamos todas dificultades en decir que es un orden liberal, pero probablemente pudiésemos ponernos de acuerdo en algunos rasgos básicos, ¿no? Es el rasgo de la defensa de las libertades y de los derechos públicos, del Estado de Derecho y del respeto a la norma, del respeto a los organismos multilaterales que es exactamente lo que hicimos en 1945, y el respeto a un orden internacional basado en un orden normativo. Y todo eso parece que se está dinamitando, y que ya se aceptan como válidas, se ha referido Enrique a algunos ejemplos dentro de casa, a pseudodemocracias en que se cuestionan muchas libertades, la libertad de prensa, en que se cuestiona la independencia judicial, en que se cuestiona el orden internacional, es decir, lo que está pasando con el no cumplimiento en materia de asilo es paradigmático, y en el que la solidaridad internacional también se cuestiona. Estábamos hablando de las migraciones. Y hablabas, Adrián, de Italia, habéis hablado de Visegrado, pero no podemos olvidarnos de Austria, de la deriva del gobierno austriaco, y no podemos olvidarnos de lo que está ocurriendo en Alemania. Es decir, en Alemania, Alternativa por Alemania está en el Parlamento, y la CSU bávara está de alguna manera derivando hacia posiciones xenófobas para evitar esa opinión pública a la que se refería Sandrine. Y eso tiene consecuencias en lo que es el diseño de la futura Unión Europea. En mi opinión, la futura Unión Europea debe caminar por las siguientes líneas. En primer lugar, delimitar con claridad las fronteras y evitar la tentación de ir a nuevas ampliaciones. ¿Por qué? Porque las nuevas ampliaciones, desde la primera histórica de Gran Bretaña hasta las últimas, han debilitado los valores y principios de los padres fundadores. Reino Unido entra después de su fallida experiencia de la EFTA, un acuerdo de libre comercio, es decir, un mercado interior sin tarifa exterior común y sin cesión de competencias, y desde el mismo momento cuestiona los valores y principios europeos, sobre todo el de la solidaridad. Es decir, el ejemplo del Brexit y el fantasma del fontanero polaco a través de los trabajadores extranjeros paradigmático. Pero es que se produce, decía Enrique, la segunda gran ampliación, que es la ampliación al este. Es verdad que la ampliación al este era casi una cuestión de justicia, es decir, acoger a los países de Europa que habían estado...
La nuestra fue un éxito.
Sí, por eso no la cito. Pero, es decir, pues nosotros... No, es que ahora sí te diré, ¿por qué el este plantea problemas? Porque los países del este, que habían estado bajo la dictadura del Pacto de Varsovia, entran para hacer exactamente lo contrario de lo que nosotros queríamos hacer con la Unión Europea. ¿Qué es lo que queríamos hacer nosotros con la Unión Europea? Ir cediendo competencias, sobrepasar el concepto de Estado-Nación westfaliano hacia un órgano supranacional y eventualmente hacia los Estados Unidos de Europa. Era trascender el concepto de soberanía nacional. Y ellos, desde el primer momento, entran para afirmar la soberanía nacional que había estado negada por el orden soviético. Y ese malentendido es el que hemos venido arrastrando en todo momento. Segundo gran tema. Yo creo que una vez delimitadas fronteras, no yendo a más ampliaciones hasta que pongamos en orden la casa común en torno a esos principios y valores, es reconocer que hay varias Europas, que no hay una Europa. Es la Europa de geometría variable o círculos concéntricos. En mi opinión, los círculos concéntricos serían la zona euro, los 19 países que compartimos moneda, que sería el núcleo federal, unido por vínculos confederales a los otros países de la Unión Europea que no tienen moneda, y un tercer círculo, que a mi juicio es el más imaginativo, en el que deberían entrar el Reino Unido, Turquía, porque habrá que solventar el problema de Turquía, que es clave en el tema de la inmigración, y probablemente los países del Magreb. El círculo federal. ¿Cómo se hace el círculo federal? Aquí tropezamos con otro valor, que es el valor de la solidaridad. Si antes he hablado del problema Gran Bretaña, el problema de países del este, no solo Visegrado, sino todo el este, es el problema es Alemania. Es decir, si queremos avanzar hacia un núcleo federal en la Unión Económica y Monetaria, avanzar en la Unión Bancaria, en la Unión Fiscal, en la Unión Económica, en los escenarios que plantea Juncker, tropiezas con un concepto que es el riesgo moral de Alemania. Alemania ha entendido siempre que el avanzar en la solidaridad, muy especialmente en la solidaridad financiera, pero no solo, también en la solidaridad bancaria con el Fondo de Garantía de Depósito,
en estos términos religiosos, ya que hablamos de valores, los países pródigos van a aprovecharse de los ahorros y sacrificios de los países virtuosos. Y eso es lo que está debilitando el avance.
¿Qué parece, José Manuel, que dejemos este punto, digamos, que tiene mucho que ver luego con todo el capítulo
de
profundización en la unión económica y monetaria? Y lo influye en todo, pero efectivamente... Vale. Nos centramos un poco en la cuestión un poco más todavía de un poco de las sanciones, de los valores, etcétera, y dejamos lo económico para otro para más adelante.
¿Cuál es el peligro que tenemos ahora y que puede hacer estallar las cuadernas del barco? Va a ser el problema de los traslados de personas, incluyendo asilo e incluyendo migración. Macron hace una distinción: ser generoso en el asilo, que es un derecho, ser muy riguroso en materia de migraciones económicas, pero es muy difícil de distinguir. Al final todo eso entra. ¿Cuál es el peligro? Que estamos pendientes de un hilo. Es decir, estamos pendientes de un hilo, mis dos compañeros del Parlamento Europeo y todos vosotros lo conocéis, que es el acuerdo con Turquía. Turquía ha sido un acuerdo provisional que puede saltar por los aires en cualquier momento. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se le prometía? ¿Turquía qué se comprometía? A acoger a aquellos emigrantes que hubiesen entrado de forma ilegal a cambio de uno que entrase de forma legal. ¿Cuáles eran las contraprestaciones? Dinero, acelerar las negociaciones. Ellos sabían que esas negociaciones no van a ningún sitio, pero se habla de un círculo concéntrico tercero. Y en tercer lugar, la liberalización de visados, que para ellos sí que era condición sine qua non. Eso, la última vez que estuve con Erdogan, me dijo que para ellos era, si eso no se respetaba, que ellos no respetaban el acuerdo. En Europa y fundamentalmente en el Parlamento, y Ramón me corregirá, hay serias vacilaciones de si se puede liberalizar los visados y una modificación de las leyes antiterroristas. Y los turcos no están en absoluto dispuestos a hacerlo. Si eso pasa, nos vamos a encontrar otra vez con una oleada en el Egeo, en lo que se llama el Mediterráneo Oriental, que va a incidir sobre Grecia con fronteras cerradas, con un problema económico todavía no resuelto, y va a crear todavía más presión en la Unión Europea. Y ese es un escenario ante el que teníamos que estar preparados. Luego hablaremos de solidaridad, pero yo creo que este tema de la inmigración y el tema del asilo, que tocan los valores centrales de la Unión Europea, es el auténtico drama con el que nos podemos
encontrar. Gracias, José Manuel, por incorporar este punto que discutimos poco y que lo tenemos aparentemente olvidado desde el punto y manera que ese acuerdo tan que mereció tanta discusión y que tiene, en fin, aristas morales y jurídicas complicadas, como ha sido eficaz en la reducción de un 96% del flujo, pues nos hemos olvidado de, en fin, de todos nuestros sentimientos humanitarios. Ramón Jáuregui puede, como todos los demás, hacer un passepartout por mi por mi cuestión, pero la voy a formular. ¿Tiene alguna viabilidad, va a dar algún resultado, sea la reconducción del tema o la imposición de sanciones de derecho al voto, por ejemplo, la apertura del procedimiento por el artículo 7, 1, 2, ¿tiene algunas posibilidades de aprobarse las perspectivas financieras plurinacionales con la condicionalidad del cumplimiento de los valores como requisito para acceder a esos fondos?
Muy bien.
Y siéntete libre para hacer lo que todos los demás.
No, yo te voy a responder. En primer lugar, buenas tardes. Yo creo poco en la posibilidad de que las sanciones acaben construyendo un elemento político que resuelva el incumplimiento, ¿no? Que haya un precio, como decía Miguel Ángel, por el incumplimiento. No lo creo. Las sanciones derivadas políticamente del artículo 7 son un botón nuclear que es extraordinariamente difícil que se puedan aprobar, a pesar de que el expediente sea abierto. Polonia está en expediente. Timmermans está todos los días en Varsovia negociando la ley de separación de poderes del nuevo poder judicial, etcétera. Pero se va a negociar. No se lo van a quitar los derechos de voto a Polonia. Eso no va a llegar. Pienso que eso es
imposible de aprobar en la práctica política. Las sanciones económicas por el incumplimiento de competencia. Tú has puesto el ejemplo de la noticia de hoy. 4.000 millones de euros de sanción a Google no es ninguna broma. Eso funciona. Las sanciones, el otro plan de sanciones que planteabas a los incumplimientos políticos, acaban provocando soluciones políticas, no sanciones económicas. Ni sanciones políticas tampoco. Pongo un ejemplo, el reparto de los inmigrantes. No se ha cumplido. Flagrantemente hemos fallado todos. ¿Qué han hecho en el último consejo del 28 y 29 de junio? Eliminar la obligatoriedad. Es evidente. Por tanto, vamos a lo que yo creo que debería de ser un debate sobre el fondo que tiene que ver con los incumplimientos. Y la pregunta es, ¿qué está pasando para que efectivamente tantos incumplimientos, ya sea ahora Polonia, Hungría, la inmigración, ¿qué hay de fondo en Europa para que empiecen a producirse todos estos problemas? Yo señalaría, lo han dicho ya mis compañeros, muchas cosas, pero yo, por ser sistemático, diría que hay cuatro cosas que están presentándonos como los problemas de fondo, ¿no? Y que tienen que ver con lo que luego hablaremos, si quieres, porque el planteamiento era las perspectivas financieras, etcétera, van a funcionar. Las perspectivas financieras tienen que ver con el recurso económico con el que se dota la Unión Europea para abordar todas sus urgencias, todas sus tareas, ¿no? Y ese para mí es un tema fundamental que luego hablaremos. Pero ¿qué cuatro cosas están sucediendo? Primera, hay un cambio geopolítico brutal. Lo han explicado muy bien José Manuel, Enrique, Sandrín, cuando ha comentado lo de Francia. Vamos a ver, hay una transformación geopolítica, en parte por el trilema de Roderick, en parte por la irrupción trumpiana, pero se está asaltando el multilateralismo, se está denigrando la cultura de los derechos humanos, ya se habla de la cultura post-derechos humanos, se está incorporando una geopolítica del proteccionismo brutal desde el punto de vista comercial. Esto de entrada, ¿no? En fin, yo me pongo a pensar en lo que está representando la administración Trump, por ejemplo, en todo lo que ha sido las grandes conquistas del multilateralismo en los últimos 10 años: Acuerdo de París, combate a la, digamos, desregulación financiera que provocó gran parte de la crisis y que Obama acordó con Wall Street y que Trump se las ha cargado en 2 días. Me pongo a pensar en el acuerdo de Irán, en todo lo que se está destruyendo de ese nuevo universo que estábamos construyendo después de la Guerra Fría, y digo, el mundo se está poniendo muy feo, muy feo. Punto número uno. Punto número dos, como corriente de fondo, porque todo esto nos afecta, ¿no? Hay más de la mitad de los países europeos atacados seriamente por el virus nacionalista. Digámoslo claramente. ¿Y el nacionalismo en qué se expresa? Se expresa, por ejemplo, en el rechazo al otro, en el cierre de las fronteras, en el neoproteccionismo, en creer que solo es mejor. Todo el mensaje de la señora Le Pen en el debate contra Macron tenía una esencia nacionalista brutal. Y hay que recordar que a la señora Le Pen le votaron 10.600.000 franceses en Francia. En Francia, repito. Pero le votaron 10.5 millones. Y sus proclamas eran de un nacionalismo engagé. Cerremos fronteras y no habrá terrorismo. Mentira. Salgámonos del euro y iremos como un cohete económicamente. ¿Quién lo dice? Hagamos una ley de protección nacional para proteger el consumo nacional. ¿Cómo vas a vender Renault en Tokio después? Este era esencialmente el discurso. Segundo problema, de fondo. La mitad de los países de Europa que discuten cada día en el Consejo, me lo decía el embajador Pablo García Bedoya ayer en una reunión que tuve con él en Bruselas, me decía, la mitad de los representantes en la REPER del Consejo están respondiendo en sus debates sobre cualquier cosa, sobre fiscalidad, sobre nuevas directivas, con claves nacionalistas. Luego hay una corriente de fondo muy grave, que es la segunda que yo querría señalar como razonamiento a lo que estamos hablando. La tercera es muy importante también, y es que las brechas internas que se abrieron en la Unión Europea con la gobernanza económica del euro, con lo que es la crisis del 2007, 2009 o desde 2008 al 2016. Y la brecha, que es una brecha norte-sur, es una brecha de desconfianza. Es una brecha en la que el norte no nos cree, y mucho más ahora en Italia, que no quiere mutualizar el sistema de atención a las crisis financieras bancarias o al Fondo de Garantía de Depósitos, que no quiere mutualizar emisiones comunes, que no quiere establecer la arquitectura que el euro reclama desde hace 15 años. Es pura desconfianza con el sur. Y eso no se ha superado. Alemania sigue desconfiando del sur. Y la otra brecha, la que ya se ha abierto entre el este y el oeste, sigue ahí. Especialmente con los temas que hemos comentado antes, el nacionalismo, sobre todo inmigración. Y cuarto problema muy importante, la mayoría de los países no quieren poner más dinero para que la Unión haga lo que solo se puede hacer juntos. Porque de los cinco escenarios que se han discutido, el sexto, el que ahora todo el mundo discute como el, digamos, el camino más razonable, en la línea de lo que decía José Manuel, la organización política luego la podremos comentar, esencialmente yo comparto esa idea, aunque hay muchos matices a lo que él señalaba, pero cuando te pones a pensar en el futuro, todos descubrimos, esto ya es denominador común, que hay como cuatro o cinco cosas que solo podemos hacer juntos. La defensa, por supuesto la política comercial, y por tanto hemos organizado una cooperación reforzada para la defensa, las migraciones, todo lo que tiene que ver con la I+D y la agenda digital, todo lo que tiene que ver con la, digamos, el reto de la competitividad de la revolución digital. Y me dejo el pilar social. Entonces, para eso hace falta abordar una aportación económica, porque hemos dejado de cobrar 13.000 millones de euros que nos aporta el Reino Unido. Pero atención, para abordar todo esto hay una serie de países que han dicho que ni un euro más. Y termino, si queréis, para la entrada en la segunda parte. Os recuerdo que el programa financiero, el marco financiero que ha presentado la Comisión, más allá de la sanción a propósito de si, o la precondición de si un país no cumple, no le doy los fondos estructurales, etcétera, lo que la Comisión nos ha presentado ya para 2021-2027 es un presupuesto del 1,08 del PIB europeo. Atención, menos que el marco financiero 2014-2020, que a su vez era menor que el anterior al 2014.
Depende de cómo cuentes. Ellos sí lo cuentan en 1,13 porque está ahí algún capítulo extra presupuestario que lo incorpora. Bueno, cada uno hace su cosmética, ¿no?
Yo tengo que decir que esto representa, aunque no sea más que para que nos hagamos una idea, en el entorno de la reducción de un 15% en el gasto de la PAC, eso sí está calculado, y de un 10% en los fondos de cohesión. Y si luego aplicamos a cada uno de esos dos fondos, ¿qué significa? El 25% en desarrollo rural y el 6% en fondo social, por poner un ejemplo.
Ramón, ¿te importa de que antes de que entremos en este punto presupuestario y monetario, que os lo debo, hagamos un poquito de debate sobre escenarios? Si ya nos tiramos, acabamos el acto y nos tiramos, dijéramos, por la ventana, o dijéramos, vale la pena que sigamos reunidos a ver si sacamos alguna. Quiero decir, vamos a, déjame hacer una cosa que un moderador no debe hacer, que es llevar la contraria a un ponente, pero a ver si alguien me ayuda. Vamos a ver, ¿por qué siempre miramos al espejo y nos vemos, no negros, pero de color gris? ¿Por qué resulta, si resulta que hace un año y medio el señor Trump, no quiero hacer de Pachi Aldecoa, pero hace un año y medio el señor Trump, digamos, contra todo pronóstico, se imponía en Estados Unidos y aquí casi todas las elecciones, digamos, sobre todo en la parte occidental de Europa, las han ganado partidos dignos o presidentes dignos? Y las han ganado además, digamos, con... Primero fue el presidente austriaco, hemos hablado de Austria, pero primero fue el presidente austriaco, que nadie daba un duro, un céntimo, por el señor Van de Velle. Y resulta que ganó en la segunda vuelta, pero ganó ampliamente. Luego resulta que el señor Macron, digamos, bueno, muy bien, pero la niña Le Pen, digamos, tenía que triunfar muchísimo, capotó por insultar a los franceses con el tema del euro, una cosa tampoco, en fin, tampoco mágica como, ¿verdad? Y el señor Macron le ganó la partida. A lo mejor no está ocurriendo que los problemas de Alemania sea porque, en parte, porque la campaña electoral ocultaron el tema europeo y no salió hasta el programa común socialdemocracia, democracia cristiana. Sí. A lo mejor, es decir, a lo mejor lo que resulta es que no pedimos a nuestros líderes y a nuestros partidos que salgan, digamos, a combatir todo ese mundo de perversión que habéis dibujado magníficamente.
Pero, Xavier, yo también puedo hacer el análisis optimista, ¿eh? Yo también sé que ha ganado Macron y que es un europeísta del copón. Yo puedo hacer ese discurso, pero en un debate como este tenemos que establecer los puntos delicados para establecer las políticas contra ellos. Esto es lo que me parece que motiva, por lo menos, mi visión más pesimista.
Gracias. Enrique.
No, yo he dicho que estamos en vísperas electorales, entonces, si rompemos esa costumbre inveterada europea de empezar con la autoflagelación, porque siempre esto parece un capítulo de sucesos, que lo que dan ganas es ir al suicidio, a la deserción, ¿no? Esto que dice, es que claro, empiezas los populismos, el Brexit, no sé qué. Oye, acabamos de hacerlo de Google, hemos firmado un tratado con Japón muy importante, muy importante. Bueno, el mundo no se ha hundido, es decir, esto. Vamos a las elecciones, y a unas elecciones en una coyuntura importante, porque hemos salido de la crisis, porque nos hemos reforzado a pesar de los pesares en el terreno económico, y porque, como tú has dicho muy bien, hombre, no fue el austriaco, empezó Holanda con Rutgers, que decían que se iban a salir, Wilders, ¿te acuerdas? Y dijo, estos son los cuartos de final. La de Macron fue
diciembre, sí, fue el austriaco, pero, y en febrero, pero fue el holandés.
Hay que cabalgar, sí, pero hay que cabalgar en esta ola, y yo sí creo que, además, fíjate, voy a decir que la acción conjunta Trump, Putin, Erdogan nos está ayudando mucho, porque, por una cosa, porque nos hemos dado cuenta de que estamos más solos y de que hay un interés evidente en que Europa, la Europa unida, la Unión Europea, no juegue en el tablero del mundo en este momento. Bueno, pues me parece que ese es un tema.
Cuando te oigo a ti y me oigo a mí, tengo ganas de darle la razón a Ramón.
No,
porque
Ramón ha hecho una. Yo creo, bueno, Ramón ha hecho un diagnóstico y un análisis destemplado que yo comparto muchos elementos, pero yo, hombre, y Ramón y yo, fíjate la cantidad de campañas que hemos hecho también con este señor, ¿no? Esto. Tú no vas a hacer una campaña ni vas a plantear esto con un mensaje de gris y que no ilusione a nadie. Bueno, yo, por no hacer un comercial, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que ha pasado en España hace unos días, pues a mí me parece que ha sido agradecido, primero por la señora Merkel y luego por Macron. Bueno, pues hay que tratar de hacer estas cosas, ¿no? ¿Es así o no? O sea, es decir, vamos a ver qué tipo de mensajes positivos damos, porque ahora lo que está planteado es el movilizar a la opinión pública y el darle un mensaje constructivo. No sé.
Sí, yo creo que los mensajes son muy bonitos, pero hace falta acciones, ¿no? Y en esto es lo que quizás se está viendo, que se frena estas posibles grandes reformas de las que hemos hablado tanto. Aunque haya un documento que se ha firmado, quiero decir, la crisis de la Unión Europea, no sé si se puede decir esto así, la crisis de la Unión Europea, pero sí que estos problemas de valores, en Francia por lo menos se ha visto que Macron las tomaba muy en serio, ¿no? Y ha hecho este discurso muy europeísta, etcétera.
Pero si tú ves, soberanista europeo.
Sí, pero, bueno, pero
tampoco está mal.
Sí, pero pidiendo realmente ceder muchas competencias, pidiendo un parlamento de la zona euro, pidiendo un presidente de las finanzas, un presupuesto común, un sistema de renseñamiento,
de información,
¿no? Común, bueno, un montón de reformas, ¿no? Y al final se ve que está muy frenado. Entonces la pregunta es, con pequeñas reformas, ¿vamos a convencer los tan numerosos populistas y eurosépticas que la Europa puede ser de nuevo un gran sueño? Porque al final es esto, ¿no? Reanimar este sueño que ha sido la Unión Europea para nuevas generaciones que no han conocido la guerra, que se han olvidado de por qué se creó la Unión Europea y qué le puede ofrecer, ¿no? Y sinceramente, yo escuchando los discursos de Macron, creo que como todo el mundo, pues te entusiasma, ¿no? Me he entusiasmado y yo creo que ahora hay un riesgo de que la caída sea más brutal si no se consigue más, ¿no?
Bueno. La pregunta es completamente pertinente. Va a contestarla José Manuel y va a enlazarla un poco con, y pasamos un poquito al otro tema, a lo monetario, a lo presupuestario. Es decir, del último Consejo Europeo, digamos, los resultados de profundización del euro son un poco asmáticos. Y yo creo que Sandrine ha tocado un buen punto ahí, ¿no? Es decir, ¿qué puede esperarse de esto? Es un primer paso. Tenemos que consolarnos por el backstop del fondo de liquidación bancaria y no sé qué. O a esto hay que darle una vuelta muy grande. ¿Y hay posibilidad de darle esa vuelta?
Vamos a ver, yo creo que decía, si lo estábamos viendo blanco o negro, y es verdad que nos estamos moviendo en una zona de grises bastante oscuros. Yo quiero decir que si la situación es mejor hoy, desde el punto de vista europeo, que hace 2 o 3 años, es porque la crisis ha remitido. Ayer hablas de los populismos, las enseñanzas de la Europa de entreguerras son muy ilustrativas. Hubo un momento terrible después del 18, la gran inflación en Alemania, que lleva a un ascenso del partido nazi. Es decir, cuando se estabiliza la situación económica, el partido nazi cae, pero en cuanto llega la crisis del 29, renace otra vez. Es decir, esos movimientos están, porque en Francia estáis hablando de Le Pen, pero también está Mélenchon, que tampoco es un europeísta, y en Italia lo único que une a los dos partidos que forman la coalición, a Salvini y a Di Maio, es el anti-europeísmo, y Alemania está en retroceso. Pero como eso, la crisis ha remitido, los populismos han remitido. Yo creo que electoralmente las elecciones europeas tendrán peor resultado que los que tendrían extrapolando las nacionales. Estoy pensando en nuestro caso en Podemos, pero podríamos hablar de otras formaciones. Pero eso existe, eso está ahí. Yo coincido con Ramón en que es muy preocupante que cada marco de perspectivas financieras cada 7 años sea más tímido que el anterior, cuando parece que debíamos hacer exactamente lo contrario. Dice Enrique que Trump ha tenido un efecto benéfico, y es verdad. Es decir, Merkel hace un discurso diciendo: estamos solos, ya no podemos seguir confiando nuestra defensa a los Estados Unidos, por tanto algo tendremos que hacer, y hemos entrado en una cooperación reforzada en materia de defensa, que no está mal. ¿Estamos mejor o peor? Yo creo, insisto, que estamos mejor, pero que todos los problemas están latentes, y sobre todo que no hay un diseño, no hay una hoja de ruta final. Tú ves lo que ha pasado en el Consejo Europeo. Bueno, el Fondo de Garantía de Depósitos, estamos hablando desde hace 10 años, que es la mutualización de riesgos. El tema del bail-in llevamos hablando desde hace 10 años, pero no se da el paso final. ¿Y el paso final cuál es? Que el backstop final sea europeo, no nacional, si es que queremos una unión bancaria real. ¿Qué tenemos con los mecanismos de rescate? Afortunadamente, al revertir la crisis europea, son menos necesarios. Pero los mecanismos de rescate siguen siendo intergubernamentales, lo cual es extraordinariamente lentos, y tienen topado en los recursos. Es decir, es un coche de bomberos que para sacarlo necesita la autorización de los 27 o 28 miembros del Consejo, y sabes que los tanques de agua tienen una capacidad limitada y ninguna voluntad de ampliarlos. Yo creo que Europa tiene que definir dónde quiere ir. Es decir, ¿vamos a una Europa federal o seguimos en una Europa intergubernamental? Y ese es el problema. Y mientras no hagamos eso, habrá soluciones parciales. Y el Consejo de Europa, el Consejo último, ha sido extraordinariamente decepcionante. Pero es que la lectura de los 5 escenarios de Juncker, que ahora un señor cuando lidera propone, no dice aquí son las 5 opciones, ¿a cuál más limitada?
Es habilidísimo, es democristiano.
No, bueno, es socialdemócrata.
No, es habilidísimo. Hombre, 5 escenarios y di tú primero.
Claro, claro, pero bueno, eso no es liderar.
Hombre,
eso es una oferta de IKEA.
Pasamos entonces de lo monetario, que sí parece haber en la mesa un cierto consenso sobre la insuficiencia radical del, digamos, de las últimas decisiones y la necesidad de dar un pulso a esto, pero no sabemos cómo. Pasamos un poco al capítulo presupuestario, Ramón, que apuntabas tú. Es decir, aquí el tema es esos 12.000 millones aproximadamente se quieren cubrir de con dos mecanismos, ¿no?
Sí.
Una mitad, digamos, griñotan el presupuesto, y la otra mitad con nuevas aportaciones, naturalmente, prioritariamente sobre los contribuyentes netos. Y mi pregunta es, ¿y no tendríamos que decir que algunos aspectos de, es un poco de provocación, de reducción de algún aspecto presupuestario, aunque moleste, por ejemplo, a nuestros agricultores, no es una cosa que ya tendríamos que hacer para dedicar el dinero a otras cosas? ¿Cómo puede ser Europa una apuesta política todavía para el 5%, para menos del 5% de la población, para menos del 5% del PIB común, para menos de nada y para las casas de Windsor y de Alba, con todos los respetos que ambas nos merecen, ¿no? Entonces, no está bien que, aunque sea por la puerta de atrás, digamos, hombre, descrestemos ya esta política agrícola común que, vale, que a lo mejor protege nuestro paisaje, pero es que es muy reaccionaria.
Bueno, sí, es muy fácil decirlo y es muy difícil hacerlo, ¿no? Todos sabemos que los recortes presupuestarios son dificilísimos, y en particular en el agrario, que se lleva, como bien sabemos, pues un 30%+ del presupuesto de la Unión. Hay enormes protestas nacionales, especialmente dirigidas por Francia, por Irlanda, etcétera, que lo van a hacer imposible. A mí me gusta ser práctico en la respuesta. Entonces, lo más que ha hecho el comisario Oettinger en su propuesta de marco financiero es aprovechar, en cierto modo, la reducción del ingreso británico para decir no hay más remedio que reducir la partida del PAC, de la PAC. Y ha propuesto una reducción de en torno a un 15%. No es poco. A ver cómo lo administramos. Yo estoy escuchando constantemente a todos mis compañeros diputados españoles de todos los grupos políticos. La portavoz del PP, se llama Esther Arranz, que va a llevar este capítulo, no para de decir declaraciones de que no admitiremos reducciones en la PAC. No será fácil, pero
Ramón, has dicho un 15%, la Comisión ha hablado de un 5-6%.
A mí lo que me cuentan, digamos, los expertos que han analizado las perspectivas financieras, es que se puede calcular que la reducción en la PAC va a acercarse al 15% y al 10% en el fondo y al 10% en la política de cohesión. Pero claro, el problema está en que, además de no poner más dinero, hay algunas cosas que no se están haciendo y que forman parte de la, digamos, política financiera de la Unión. Voy a decir 4 cosas. Una primera, aumentar los ingresos propios, porque tenemos un capítulo de ingresos propios. Pero ¿sabéis cuál es el porcentaje de ingresos propios que tiene la Unión Europea actualmente? En torno a un 12%. El resto son contribuciones netas de los Estados. Los recursos propios son los que, digamos, nutren, desde un punto de vista de soberanía europea, no de la agregación nacional, a los objetivos de la Unión Europea. Y al respecto conviene recordar que el artículo 311 del tratado establece que la mayoría de los recursos de la Unión debieran de ser recursos propios, pero no lo son. han llegado, se han ido reduciendo hasta llegar a un 12%. Habría que hacer, en segundo lugar, por tanto, una eliminación de las correcciones que recordáis que tienen desde que el Reino Unido consiguió el cheque británico, otros estados van consiguiendo que sus aportaciones sean reducidas. Bueno, pues esto hay que eliminarlo, gradualmente, pero hay que eliminarlo. Y es más importante eliminar las correcciones nacionales que reducir el presupuesto de la PAC. No tiene que establecerse una similitud entre incremento de recursos propios y reducción de las contribuciones nacionales. Hay una directiva que está sobre la mesa ahora en el Parlamento Europeo, que acaba de presentar la Comisión, que pretende aumentar los recursos propios con nuevos conceptos. Son interesantes, ¿eh? Pero los nuevos conceptos de recursos propios no son para incrementar el presupuesto de la Unión, sino para reducir las contribuciones nacionales. De manera que lo que se pretende es, si ahora hay un porcentaje, 12% de recursos propios, 86% de contribuciones nacionales, se quiere pasar a un 26% de recursos propios, 72% de contribuciones nacionales. Pero se está desaprovechando la oportunidad del crecimiento en el ingreso mediante los recursos propios. ¿Y cuáles son esos recursos propios? Pues están establecidos. Está la reducción, en primer lugar, la reducción de los derechos de aduana, que actualmente son el 20% que se quedan los estados en los derechos de aduana, se quiere reducir al 10%. Todo eso es un poco técnico, no me voy a poner pesado porque voy a aburrir al personal. Pero hay toda una serie de conceptos que integran los llamados recursos propios, que tendrían que fortalecer la estructura financiera de ingresos de la Unión Europea. En gastos también se pueden hacer eficiencias, como preguntabas tú, Xavier. Yo estoy de acuerdo en que seguramente la agenda digital va a tener más necesidades que quizás la PAC, pero eso no se puede cambiar de la noche a la mañana. Luego vas a la práctica y no puedes hacerlo. Lo que sí es más fácil es que los nuevos retos, como por ejemplo la cooperación reforzada en materia de defensa, etcétera, tengan recursos específicos, quizás. Porque es evidente, tenemos un sistema defensivo muy débil y hay que hacer aportaciones económicas, ya no porque nos la pide el Trump que lleguemos al 2%, sino porque tenemos que tener un sistema defensivo para que tengamos una política exterior, que no la tenemos. Entonces, para eso, quizás haya que establecer esos nuevos recursos. Y termino. La cuestión está precisamente en que, siendo tan evidentes las nuevas demandas, para que hagamos lo que solo podemos hacer juntos, que este para mí es el sexto escenario. Yo he escuchado a los primeros ministros que han venido a Estrasburgo a explicar su proyecto de futuro de Europa, desde Macron a Rutte, desde Costa al polaco. He escuchado a todos y hay una coincidencia en todos, que mira que es difícil, y es que todos aceptan que hay cosas ante el mundo que tenemos que solo podemos hacer juntos. ¿Cómo podemos establecer una política de consolidación en las bases del impuesto de sociedades? Juntos. ¿Cómo combatimos los paraísos fiscales? Juntos. ¿Cómo establecemos una política de defensa? Juntos. ¿Cómo ordenamos las redes digitales? Juntos. Y así podríamos seguir. Entonces, para esas cosas hace falta financiación y no se aporta.
Sí, dicen esto y luego firman un documento encabezado por el señor Rutte y con todos los bálticos y hasta con Irlanda, que es una gran beneficiaria de todo, diciendo que ni un duro más. O sea, claro, estamos un poco en, pero vamos a ver, vamos a la experiencia de Enrique Barón, que ha negociado algunas perspectivas financieras. Es decir, estamos en el preámbulo típico de que todo el mundo a la hora de empezar el partido pone cara de rudo fajador.
Sí, claro.
O estamos en que efectivamente nos sentamos a la mesa porque no hay que levantarse de la mesa, pero es que lo que nos apetece es levantarnos de la mesa. Esto es lo que me gustaría que aclarásemos, porque si estamos en lo primero tiene solución, si estamos en lo segundo es más complicado y hay que ir a lo de la ventana, ¿no?
No, en Europa no se levanta nadie de la mesa, eso es una especialidad española de la que algunos ni siquiera van a las reuniones. ¿Eh?
y sabes algo de eso. Esto, yo
el general de Gaulle se levantó de la silla, sino de la mesa.
Bueno, yo veo que el conseller de finanzas de la Generalitat dice que no viene a la reunión. Oiga, y estamos hablando de dinero. En Europa ninguno falta, ¿eh? Pero bueno, esto... yo dos cosas a partir de la experiencia. La primera, y es un punto de información, el máximo de porcentaje que recuerde yo, a lo mejor me corrige José Antonio, porque que estaba ahí.
En el 1,27.
El 1,27 en Edimburgo, 1993. Yo estuve en todo el proceso que nos llevó a duplicar fondos y aumentar. Yo, esto de las perspectivas financieras, la única razón que veo para que sean septenales es que el 7 es un número bíblico. No hay ninguna razón más. Hay una políticamente muy importante, y es que no coincide con el mandato del Parlamento eso. Entonces, todo lo que dice Ramón tiene razón, pero el Parlamento, que en el estado de gastos es bastante atento y eficaz, en el estado de ingresos, pues... no tiene un poder equivalente a un parlamento democrático normal. Bueno, es decir, bueno, claro, es que es la aplicación del principio que no hay imposición sin representación, y eso yo creo que es, diríamos, la mayor carencia. Es decir, que tenemos, todo el mundo pone cara de ir a comerse a los demás y aguantar y lo demás, pero al final no se levanta nadie y se acaba el reparto. Pues el cheque más escandaloso era el británico, pero todo el mundo se lleva algo. Y luego otra cosa, que estamos hablando de unas perspectivas para 7 años que son 820.000 millones, ¿no?
Es un billón coma uno,
bueno, un poco más. Bueno, hay una cosa que existe ahora y no existía hace 20 años, que es el MEDE, que lo han puesto los países del euro. Tenemos 700.000 millones de capital, que no lo han puesto solo los alemanes. Cada uno...
Capital y garantías, ¿eh?
Bueno, garantías, pero mira, yo, mi experiencia personal, y creo que la mayor parte de el que avala paga. O sea, esa historia de que es un juego contable, España ha puesto... se ha rescatado parcialmente con 40.000 millones, ha puesto 83.500 millones, que es lo que le toca. Italia y España han puesto más que Alemania. Lo que pasa es que los alemanes eso lo discuten en el Bundestag, miran el nuestro, miran el de Grecia y demás, y nosotros no. O sea, esto tiene su importancia democrática. Yo creo que la gran batalla en este momento, que en cierto modo el tema de la urgencia migratoria lo ha ocultado, y no sé cómo está ahora mismo la negociación, es transformar el MEDE en un Fondo Monetario Europeo. Porque ya vale esta historia de que incluso el Fondo Monetario Internacional esté interviniendo en nuestro sistema. Que bueno, hay que ir a pedirle, yo no sé si te ha tocado a ti, hay que ir a pedirle a Burkina Faso y a China que nos echen una mano, que no tienen el nivel de renta. Bueno, eso es una cosa. Entonces, la transformación del MEDE es muy importante. Pero ahí hay una batalla política muy seria. ¿Por qué? Porque los más federales, que son los alemanes, se niegan en absoluto a que la Comisión pueda meter cuchara ahí. ¿Es así o no? Bueno, y esa es la batalla, porque si dejamos de esterilizar gran parte de los 700.000 millones que están ahí, que hay que sumarlos a las perspectivas financieras, podemos hacer una serie de cosas importantes de cara a las cosas que queremos hacer en el terreno digital, en el terreno de la reconversión, en el terreno de la formación y demás. Podemos movilizar eso. No lo debatimos. Y ese es el gran debate ahora mismo.
¿No será un poco también la idea del presupuesto de la eurozona, el seguro de desempleo para la eurozona?
Esto
y al final el concepto...
Esto no es presupuesto de la eurozona, esto es un fondo monetario con un tesoro, que a ver si lo hacemos porque tenemos todavía el cogido con alfileres el euro.
¿Eso no te financia un programa de I+D?
Hombre, claro,
financia,
pero
te puede rescatar a un país, pero no te financia un programa marco de investigación.
No directamente, pero una de las cosas, además en eso, tú puedes ir orientando y dando fondos, aparte de que puedes también, por ejemplo, jugar con instituciones como el Banco Central, como el Banco Europeo de Inversiones.
Sí, sí.
Bien, pero eso no está cerrado. Lo que en este momento estamos haciendo es esterilizando una parte muy importante de nuestros recursos.
de los que hemos puesto en común.
¿Tiene alguna razón Alemania? ¿Tiene alguna razón Alemania cuando dice, oiga, vale, señor Macron, ya me gusta usted lo suyo, pero es que me viene el italiano? Y es que me viene el italiano con una cantidad de non-performing loans, que aquí resulta que yo, mi tendero de Tübingen va a tener que pagar los ahorros perdidos por el tendero de Bolonia en Monte dei Paschi de Siena. ¿Tiene algún punto de razón? Porque claro, nosotros los del sur solemos criticar el planteamiento.
Vete al Deutsche Bank, ¿eh?
Deutsche Bank todavía no hemos puesto ni un duro.
Como decía Gordon Brown, esto, los alemanes son muy buenos manufacturando. En lo otro, bueno, como los demás, o peor. Lo que pasa es que no han pedido. Lo que pasa es que tienes tu razón. Se lo han pagado hasta ahora ellos.
El capricho se lo han pagado. Y lo otro lo han disimulado. Que
y lo otro lo han disimulado. Grecia, hombre.
Pero vamos a intentar entender un poco. Digamos, esto que criticábamos los del norte, a los del norte, ¿no? ¿Tiene algún punto de razón a partir del cual se pueda llegar a una posición de síntesis en la que, por ejemplo, el Fondo de Garantía de Depósitos o el FMI, a que haya una mutualización mayor del riesgo, porque por la fórmula que sea, y que tiene que ver con lo que hablábamos de la solidaridad? Es decir, si no mutualizamos el riesgo, vamos mal, pero el temor a que mutualizar quiera decir yo voy a pagar las ineficiencias de los bancos italianos una vez que ya hemos arreglado las de los españoles, pregunto.
Yo quería, sobre la PAC, problema de despoblamiento, es decir, que hay que tener, que decir que este es un tema muy serio. Segundo, migraciones. Si queremos hacer cosas juntos, y tenemos que hacer cosas juntos, no solo en frontes y control de fronteras, sino en políticas de cooperación con los países de origen y tránsito, entre otras cosas, para que sus policías nos ayuden a controlar las oleadas allí, habrá que poner recursos. Tercero, el tema del riesgo moral. En mi opinión, los proyectos de mutualización más conocidos, ese riesgo no solo existe, sino que la mutualización disminuye el riesgo. Lo que se dice aquí es decir, vamos a mutualizar un porcentaje de las deudas nacionales, pongamos el 60 para coger Maastricht. Eso se mutualiza con bonos europeos, primero mancomunados hasta que no se cambien los tratados, luego ya solidarios, pero lo importante es que son bonos senior, es decir, son los primeros que se pagan. A partir de ahí, el resto de la deuda pública que supere el 60 tiene que ser con bonos nacionales, que son bonos junior, por tanto pagaderos después. El mercado no va a admitir con facilidad esos bonos, luego va a actuar como mecanismo de corrección del déficit y del endeudamiento. Segundo, el Fondo Monetario, la mutualización, etcétera, tiene que ir precedido de una fase de consolidación fiscal. Consolidación fiscal que quiere decir que las competencias de Bruselas en el semestre, en el pacto de estabilidad, en lo que tú quieras, tienen que ser mucho más vinculantes que ahora. Y por tanto los poderes de controlar déficit, deuda, desequilibrios macroeconómicos, porque aquí los alemanes también han jugado con la ley del embudo en déficit y en superávit comerciales, reformas estructurales, etcétera, garantizan que haya una mayor disciplina y por tanto menor riesgo. Y la tercera observación, que viene de un libro que supongo que habréis leído, Si le minuit en Europe de Moscovici, es la posibilidad de recursos que vengan de la política antidumping. La tesis de Moscovici es que que hemos hablado de Rodrik, entre la apertura total y el proteccionismo total tiene que haber una posición intermedia, que lleva a una redefinición de la política de competencia europea, que es uno de los pilares. Lo que él sostiene es que este mundo en el que vamos a ir a guerras comerciales, nosotros siempre, cuando intentamos combatir la entrada de países que practican el dumping fiscal, laboral, social, etcétera, aplicamos los derechos más bajos, lo cual no tiene sentido si queremos tener una política industrial. Y ahí hay una fuente de recursos. Moscovici plantea además otra opción interesante. Dice, yo entiendo la política de competencia en el mercado interior, para que los estados no practiquen el dopaje de sus campeones nacionales donde no hay barreras. Lo entiendo menos cuando hay que actuar fuera si queremos que tener gigantes europeos. Y se plantea, ¿tiene sentido que se condene por abuso de posición dominante en el mercado una empresa europea en Brasil que está compitiendo con una rosa china? Pues a mi juicio no. Es decir, las normas de competencia están muy bien dentro, pero fuera habrá que jugar como juegan todos los demás. Pero insisto, es que la política de competencia nos va a traer nuevos derechos que fundamentalmente son derechos propios. La otra cosa que a mí me gustaría en este relanzamiento del proyecto europeo es que parte de las prestaciones sociales fuesen europeas, sustituyendo parte de las cotizaciones a los estados a los estados miembros, lo cual los riesgos asimétricos se compensarían, y desde luego desde el punto de vista político, el que un señor reciba parte de su pensión con un sobre en donde estén las 12 estrellas me parece que sería un salto adelante de primera magnitud.
Esta es una idea que me parece bastante compartida en esta mesa, pero que viene de 1970, ¿no? Por lo menos, por el del informe Werner y luego el informe McDougall.
Se puede ir a un fondo de reaseguro, no directo, o sea, que complemente, sí, sí.
Sí, pero de momento...
Eso no está en el Werner, ¿eh?
De momento, el planteamiento de la línea presupuestaria de Eurozona, que nos recordaba Sandrine, que había propuesto Macron, quedó... no recogido ni siquiera explícitamente en las conclusiones del último Consejo Europeo.
Sabes que en Europa hay que insistir.
Se va a estudiar antes del 2020.
Se va a estudiar.
Es el acuerdo de Mesberg, pero sí, que lo reducen, lo agúan, por decirlo, lo licúan en el Consejo. Sí.
Entonces, Ramón...
Hay que regurgitar en Europa, hombre.
Hay que insistir. Lo que pasa que, claro,
hay una parte de tu pregunta que no hemos contestado, riesgo. En el tema de la unión bancaria. Y en la unión bancaria se han dado unos pasos importantes. La Autoridad Bancaria Europea tiene la capacidad de establecer un cuerpo de interpretación de la normativa. Tenemos ya la supervisión por el Banco Central Europeo. Tenemos un mecanismo de resolución que hay un bail-in. Es decir, sí se ha avanzado en ese tema y eso elimina riesgos a la hora de mutualizar el salvamento de sistemas financieros.
Ahí
porque ahí tienes normativa, supervisión y responsabilidad de los accionistas y demás acreedores de...
Pero es que no solo han fracasado las ideas hasta ahora, bueno, o han quedado para septiembre o para diciembre, las ideas de Macron en esto, sino que también han fracasado las ideas jesuíticas, a las que tanto aprecio, de síntesis, por ejemplo, del documento de los economistas franceses y alemanes. Es decir, la idea un poco de decir, bueno, pues el legado de la deuda, vale, pues tanto para los futuros eurobonos como para la deuda bancaria, pues vamos a mutualizar a partir de hoy hacia el futuro. Es un poco la idea esta, y que el documento español, que era muy malo para esta cumbre, pero que sin embargo en ese punto estaba bien. Ni siquiera las ideas, un poco de síntesis, en decir, un poco para el norte, un poco para el sur, que todo el mundo lo pueda presentar, nos ha quedado, se nos ha escurrido como... Oye, en el... ¿No?
Si me permites... ¿Cómo
iba a Merkel a este consejo?
Sí, donde estaba. Pero si me permites una cosa en relación con las ideas de los economistas, el que le abrió la puerta a Draghi, que es el que está funcionando todavía, y a ver cómo es el sucesor, el que le abrió la puerta a las operaciones OMT, que son las que permitieron verdaderamente el riego, es un sevillano. Pedro Cruz Villalón, que era el abogado general, el expresidente del Tribunal Constitucional, o sea, que no solamente franceses y alemanes. Ese es el que le pasa por encima al Tribunal Constitucional alemán, al Bundesverfassungsgericht, y permite a Draghi. Y es un italiano el que está gestionando esto, ¿eh?
Y no solo eso, sino que además, contra el Bundesbank, bueno, el Bundesbank, de la forma más, en fin, desleal, porque forma parte su presidente del Consejo de Gobernadores, sí, esto, además, sí, apoya la demanda contra las OMTs y luego apoya apoya también la siguiente. Bueno, es que esto del Bundesbank es un...
Oye, es que la hipocresía forma
una cosa
de la
extraordinaria,
vida
y
política, claro.
Perdona, Ramón.
No, yo iba a decir que el horizonte se despejó hace unos meses, a comienzos de este año, en parte por lo que habéis comentado. Yo creo que el crecimiento económico en los 28 países, la creación de empleo en los 28, la superación de los momentos más críticos sobre el euro,
la victoria de Macron, el discurso tan potente en la Sorbona, en Aquisgrán, el acuerdo de Mesmer, es decir, que hay toda una senda que va marcando el camino. Todos sabemos cuál es el camino. El problema es que para mí el gobierno italiano ha sido un frenazo. Y que Alemania, lógicamente, que además tiene su propia batalla interior, está muy frenada. Pero la corriente de fondo es la que yo señalaba antes, es decir, que hay unas opiniones públicas peligrosamente adversas a la idea europea.
En cambio, el Eurobarómetro y las encuestas del Pew Research Institute funcionan.
Sí.
¿O es que acaso lo que tenemos es que el populismo no es capaz de ganar en batalla abierta, pero se enrosca al cuello, por ejemplo, el neopopulismo o el neonacionalismo populista bávaro se enrosca en el cuello de la CDU y de la señora Merkel?
Ha condicionado lo que decía José Manuel, le ha condicionado al ministro del Interior y a la gran coalición y a la señora Merkel, todo por temor a la CDU. Todos porque están temiendo que en septiembre la extrema derecha alemana pegue un salto en Baviera. Esta es la realidad. Es decir, que aunque no ganen las elecciones, desgraciadamente, estamos perdiendo, en mi opinión, los europeístas, algunas batallas que conforman opinión. Y es verdad que hay un sentimiento europeísta bastante sólido, ¿eh? El Eurobarómetro ha sido bastante optimista también ahora.
Y se va fortaleciendo, no solo es.
Sí, incluso va mejorando. Tendencia. Pero las batallas que configuran el futuro de la Unión, ya sea en relación con lo que es la arquitectura del euro, que a mí me parece que es una ausencia, digamos, muy grave, porque aunque se ha hecho mucho, desde el MEDE a todos los mecanismos de la Unión Bancaria, etcétera, los pasos, digamos, decisivos para tener una arquitectura que están marcados en el acuerdo de Mesmer, esos están por dar y no parece que se vayan a dar. No parece que se vayan a dar. Vamos a esperar a las elecciones y esto ya va para el 2019-20, ¿no?
Pero el caso de Alemania, de sus reticencias también no son simplemente de opinión pública o de elecciones, tensiones con los partidos que les apoyan, sino que, bueno, hay una cuestión de dogma, ¿no? En general, lo que es, ellos están siempre con superávit comercial y presupuestario y no tienen confianza. Y al final volvemos al tema del principio, que son todos los incumplimientos y la falta de sanciones que ha habido para que los países de la Unión Europea respeten las reglas que nos hemos marcado nosotros mismos. Por ejemplo, Macron, antes de pedir cualquier cosa a Merkel, ha decidido ha hecho un esfuerzo para bajar debajo de los 3% de déficit público, por fin, ¿no? Pero es verdad que esta falta de confianza histórica de Alemania hacia sus socios europeos, si no se resuelve porque acabamos de cumplir realmente nuestras obligaciones con todos los puntos y no simplemente el tema migratorio, pero el tema del déficit es uno.
Lo que pasa es que ahí tenía bastante razón Barón cuando apuntaba el tema de la hipocresía, porque aquí casi todo el mundo tiene un cadáver en el armario. Uh-huh. Y Alemania y Francia tienen el cadáver de 2003, cuando la Comisión les abre procedimiento de déficit excesivo, lo llevan al Consejo y el Consejo se lo tumban, digamos, se lo lleva un vicepresidente español y tiene que reformar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento otro vicepresidente español. Quiero decir que antes de pasar inmediatamente la palabra al público, me gustaría poner sobre la mesa un último elemento al que se ha hecho alguna referencia indirecta, que es el tema del Brexit. Alguien ha dicho que era un asunto que había concitado o rehecho algunas solidaridades, que parecía mentira, que parecía algo sorprendente el que, digamos, el resultado, digamos, de la cohesión de los 27 ante este asunto, que incluso ahora, digamos, en el que ya finalmente se ha formulado esta propuesta que yo tildaba de mágica, pues la reacción ha sido muy ordenada, nada, nada excitada, muy unitaria. ¿Queréis decir alguna cosa sobre esta cuestión?
Para mí, un titular, porque yo creo que tenemos que dar la opinión al público, que irse o bajarse del barco ha resultado operación funesta. Porque en el 2006 todos tuvimos el miedo a la emulación. ¿A qué?
A la
emulación. Sí. A que otros países también hicieran referéndums para irse. 2 años después del deseo que manifestaron los británicos de irse, se ha comprobado que irse es la leche de difícil. Y al contrario, que se genera tal cantidad de problemas al país que decide irse, que realmente nadie de los 27 se ha planteado lo mismo ya. Ese me parece que es el titular, sin entrar en detalles. Enrique.
Titular, mira, es citar a Hammond.
No me van a creer todos los titulares.
No, citar a Hammond, que es el Chancellor of Exchequer, que desde el principio dijo, nadie hace una negociación como esta para salir peor que entró.
¿Para?
Salir peor que entró. Y de momento, todo dice que van a salir peor que entró.
Yo creo, si quieres otro titular, que puede que el Brexit no se produzca.
Bueno,
que llegue
no se van a ir.
Que llegue un momento
que, no los en
que convoquen otro referéndum, sí, diciendo salirse es esto.
Está.
Y entonces decidan quedarse.
Sí, 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 sí.
De esto incluso hay un movimiento dentro de los propios Tories sobre esta cuestión, que la acaban de formular claramente estos días. Sandrine.
Sí, pero los sondeos no son tan claros. Hubo un sondeo hace poco y volvería a salir el Brexit.
Porque todavía no ha pasado nada, porque no se ha producido el Brexit. No ha habido consecuencias,
bueno,
porque están dentro.
Nosotros lo vemos súper claro, que están perdiendo, y parece que no lo ven ellos mismos tan claro. Y es muy raro.
Si agarras el sondeo del Instituto Pew norteamericano, que no es precisamente muy, muy europeísta, al cabo de un año, el sondeo después de un año del referéndum, se había recuperado el sentimiento europeísta en Francia y en Alemania 18 puntos, igual que en España, y 8 puntos en el Reino Unido. 8 puntos. 8 puntos es mucho.
Sí. Bueno, y lo que
es
se
verdad
también,
que hay algunos sondeos nacionales que dicen lo contrario, pero esto de los sondeos, último titular sobre esta cuestión.
A ver. Vale, es más fácil destruir que construir.
Es más fácil destruir que construir.
Eso vale para muchas cosas.
Tienen ustedes la palabra. Ayúdennos a construir la última. Enrique.
Buenas tardes a todos. Yo soy consejero de Embajada de Ucrania y por eso mi pregunta, yo quiero preguntar opinión de todos participantes, cómo debe reaccionar o responder Unión Europea a actual política agresiva de Rusia y cómo debe hablar con Rusia, con país que, como todos saben, viola derecho internacional, no respeta derechos humanos y tiene otros valores como Unión Europea. No, según mi experiencia, según experiencia de Ucrania, actual Rusia y actual política de Rusia es gran amenaza para el futuro de Unión Europea. Gracias.
Muchas gracias por su cuestión. ¿Me puede decir quién prefiere que le conteste? Porque vamos a hacer una intervención por... ¿Quién? ¿Un voluntario?
Creo que Margallo mejor.
Margallo
es el que le toca.
Que por ahora la Unión Europea está siendo extraordinariamente solidaria con Ucrania. Es decir, se mantienen las sanciones a Rusia, y no tiene esto pinta de que se vayan a suavizar. Es obvio que este régimen de sanciones no puede durar eternamente y que, por tanto, habrá que buscar una solución para el tema de Ucrania. En mi opinión, esto arrancó mal. Fue, como recordaréis, Rusia crea el espacio euroasiático. Ucrania pretende firmar un acuerdo con la Unión Europea en Vilnius. Rusia reacciona: si usted firma esto, usted deja de tener las preferencias en materia de precios de energía, etcétera, que tenía, puesto que queda país tercero. Yo creo que eso fue un error. se debía haber hecho compatible la pertenencia de Ucrania al espacio euroasiático con el acuerdo de asociación. Ejemplos tenemos, México tiene el TLC y un acuerdo de asociación con la Unión Europea, y la República Sudafricana está en las mismas condiciones. Y al final yo creo que habrá que buscar la compatibilidad entre las dos proyecciones de Ucrania, su proyección hacia Rusia y su proyección hacia la Unión Europea, y eso sería el primer paso para un acuerdo de asociación con Rusia, que a mi juicio será inevitable. Pero hasta el momento la Unión Europea está siendo extraordinariamente solidaria. La versión rusa sobre qué pasó en Ucrania. La versión rusa es que cuando el presidente ucraniano vuelve a Ucrania, Occidente monta Maidán. Insisto, esto es la versión rusa. Cuando hay un acuerdo entre franceses, alemanes, rusos y ucranianos, por el que se avanzaba en la descentralización o federalización de Ucrania, se cedían poderes del presidente a un gobierno de unidad nacional y se preveían unas elecciones presidenciales, se produce lo que Lavrov decía, un golpe de Estado con la destitución del presidente en la Rada. Y a partir de ahí ellos tienen que intervenir en Crimea y Sebastopol. Según la versión rusa, en contra de sus propios intereses. Ellos no tenían ningún interés en intervenir en Crimea, la mayoría rusa estaba garantizada en los dos parlamentos, en Crimea y en Sebastopol, y la presencia militar también, puesto que había un acuerdo militar que llegaba hasta el 2042, que permitía el uso de la base y me parece que 25.000 hombres en armas. Los rusos dijeron, cuando nos dan un golpe de Estado en la Rada, insisto que es la versión rusa, Me dijo, nosotros estamos preparados para todo, but not to be cheated. Y entendieron que se habían tomado el pelo y tienen esto. A partir de ahí, a los acuerdos de Minsk y todo esto, se están respetando, como sí, como sea, pero el gran problema de fondo sigue. Es decir, ¿vamos a condicionar el levantamiento de sanciones a volver a la situación anterior a la invasión y a la secesión de Crimea y Sebastopol o no? Esa es la gran cuestión. Pero yo insisto, la Unión Europea está siendo impecable en su tratamiento del tema ucraniano, de acuerdo con una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas. Tampoco es que estemos inventando nada.
Muchas gracias, José Manuel. Enrique, y usted.
Sí, gracias a cualquiera de los ponentes. Considerando que el tema migratorio de alguna manera está envenenando el ánimo y está favoreciendo esas opiniones públicas que, como decía Ramón Jáuregui, están cada vez más peligrosamente en situación adversa a la construcción europea y que incluso envenenaron también el clima del referéndum, influyeron mucho en el referéndum del Reino Unido en relación con el Brexit. Y considerando también, como ha dicho el propio exministro, señor García Margallo, que cada vez se confunden más la inmigración, llamémosle irregular o incontrolada, de la propia política de asilo, me gustaría, ¿hay que resignarse a eso, a que entre todo dentro del mismo paquete, o sería posible decirle a la opinión pública que manteniendo la política de solidaridad, por supuesto manteniendo la política de asilo, que no puede ser de otra manera, porque es un valor no ya europeo, sino universal, pero al mismo tiempo podría hacerse algo y por supuesto manteniendo la política de que no se puede permitir que la gente se ahogue en el Mediterráneo, en esas aventuras homicidas, no diré que suicidas, sino homicidas, porque forman parte del negocio de unas mafias, que habría alguna manera de poner fin a eso, a seguir favoreciendo el negocio de las mafias, que se aprovechan, eso sí, pues de la buena voluntad y los sentidos humanitarios de los europeos, que lógicamente hacen lo posible porque la gente no se ahogue. Pero ¿qué posibilidad habría? ¿Hay alguna posibilidad, por remota que fuera, de que la política de ayuda a los países africanos, como ha dicho el señor García Margallo, ayudar en la medida posible de que fueran sus propias policías las que hicieran algo? ¿Qué se puede hacer en ese terreno? Esa era la pregunta. El que quiera responderla.
Enrique Barón, que empezará diciendo que este es un problema con el que vamos a convivir algunos años.
No, vamos a convivir, hombre, a mí me quedan menos seguramente de vida. Va a ser uno de los temas que nos va a acompañar todo este siglo, por lo menos. Es que, primero, nosotros somos un continente demográficamente otoñal
y tenemos al lado, a nuestras puertas, al continente más dinámico en el terreno demográfico. Yo recuerdo que Kofi Annan, cuando vino al Parlamento Europeo, y dijo, les hacen falta 40 millones de inmigrantes. No hubo aplauso, ¿eh? Ya. Si vemos, por ejemplo, lo que pasa en América, en el continente, ¿no? Porque no son solo los Estados Unidos. Bueno, es un país de inmigrantes en donde es una cuestión fundamental, hasta el punto de que el presidente Trump lo único que quiere es o movilizar es con lo del muro. Entonces, esta no es una cuestión que se vaya a acabar. Y además, nosotros no tenemos todavía articulada y desarrollada una política migratoria. ¿Por qué? Pues porque es un tema que entra en la agenda muy recientemente, después de Maastricht en Tampere, en la cumbre de Tampere, pero es que nosotros somos un continente en el que, por historia y por tradiciones, pues, por ejemplo, en el caso de España, en la época del boom, que crecimos del 3 al 17% sin especiales tensiones, la mayor parte de los inmigrantes que vinieron y se han integrado eran, además, que nadie lo había previsto, eran ecuatorianos, sobre todo, pero latinoamericanos, lo cual hay algunos vecinos que nos dicen, oiga, es que usted lo tiene más fácil. Pero el tema va a seguir, entre otras razones, porque hay una que no se da nunca, y es una muy fácil. Lo primero que hace un inmigrante que llega en una patera o que lo recoge un barco es empezar a utilizar el teléfono móvil, que es el instrumento más precioso, porque los africanos todos han desarrollado la banca por teléfono móvil. Cuando llegan aquí, y yo tengo experiencia porque tengo algún colaborador mío que está en Cádiz trabajando en esto, con las ONGs, organizando un poco la llegada, lo primero que hacen es, con el dinero que pueden tener o como sea, conseguir un teléfono móvil. Y luego se van pues al supermercado de al lado, al Carrefour, a donde sea, a tal, para poder aprovechar el wifi y para contactar.
La segunda parte de su cuestión es decir, ¿se puede hacer más para estimular el desarrollo endógeno de atacar las causas en origen?
No, hombre, sí se puede hacer, y la experiencia española, que fue la que empezó en torno a la primera gran invasión, que es 2007, ahí, cuando vas a hablar con Timmermans y con la Comisión,
invasión,
te lo dicen.
No, flujo.
Bueno, se tomó como invasión flujo, pero bueno, pero era. Entonces, hay que empezar a desarrollar políticas activas de fortalecimiento de los estados que se puede. Por ejemplo, no es nada recomendable aventuras tipo Libia, en la que algunos europeos han estado muy comprometidos, ¿verdad? Que bueno, hacer un agujero negro es muy peligroso. Nosotros tenemos la posibilidad hemos aprovechado que básicamente desde Túnez a Mauritania y Senegal, pues son países que funcionan. Y ha dicho antes José Manuel, ha dicho una cosa muy muy, muy razonable, pues ayudar a que funcionen las policías, ayudar, por ejemplo, a que haya emigración golondrina, a que haya posibilidades de gente que trabaja, que va y que viene. Bueno, eso es. Y ahí yo diría que, por ejemplo, cuando estamos desarrollando como Unión Europea nuestra red diplomática en África, aparte de la presencia más activa de países, especialmente Francia, nosotros nos hemos incorporado, yo creo que hemos hecho un esfuerzo importante, es tratar de establecer cauces legales para que la gente pueda inmigrar y luego, o pueda inmigrar y también volver, y luego hacer un esfuerzo muy importante que además nos interesa. Y una de las cosas que vi, por ejemplo, recientemente en una reunión en Marruecos, en un instituto, en un universitario, esto además de origen francés, porque yo también estudié en Francia, en el ESSEC, esto, bueno, pues lo primero que decían es, en África el 7% de la población llega a formación equivalente a la universidad o a escuelas de formación. Pues es una de las cosas que hay que hacer, y eso es un know-how que tenemos nosotros, aparte ya de todo tipo de. Pero requiere políticas activas. Eso no se hace de la noche a la mañana, pero sí exige una visión política mucho más amplia. Pero yo, en el fondo, reitero lo que he dicho, ya tú me lo has oído, ese es un tema que nos va a acompañar, yo diría, en el horizonte previsible histórico.
Muchas gracias, claro. Enrique.
¿Eh? Sí, que nos puede destruir si no lo hacemos bien. Bien. Porque se puede y
sí,
se debe
sí,
hacer.
Sí, sí.
Porque hay una política alternativa y la tenemos que poner en marcha.
Claro.
Embajadora.
Muchas gracias, Roberta Lajú, embajadora de México. Quiero preguntar sobre qué dice la bola de cristal sobre el próximo Parlamento Europeo. Obviamente mi pregunta es interesada. Como todos ustedes saben, ya se terminó la negociación sobre el del Tratado de la Modernización del Acuerdo México-Unión Europea. Y ahorita estamos sentados con el diablo, planchando los detalles, doblando, almidonando. Pero a lo mejor no está listo para este Parlamento, sino hasta el próximo. Entonces, se habla de que puede haber un Parlamento Europeo eurofóbico, globalifóbico, euroescéptico, que pudiese recibir con más, con menos entusiasmo este tipo de acuerdos. Gracias.
Mientras mis colegas se preparan, yo solo querría decirle una cosa sobre esta cuestión. Hay muchos conciudadanos nuestros que están aprendiendo las bondades del libre comercio en el momento en que los anglosajones se están retirando de las playas de Normandía, sí, en que los propios inventores del libre comercio y de la civilización, digamos, liberal occidental, están negándose a esto. Y algunos de los que más protestaban contra el TTIP o contra el CETA, etcétera, etcétera, en el caso de Estados Unidos o de Canadá, están quizá planteándose esta cuestión. ¿Lo ves así?
Bueno, se han quedado sin bandera, porque cuando Trump levanta la bandera del proteccionismo, todo el discurso ideológico contra el libre comercio se ha quedado descolocado, ¿no? Inclusive, sobre todo el que venía de la izquierda. El acuerdo con México va a entrar en el Parlamento Europeo casi seguro para la siguiente legislatura, porque, como usted sabe muy bien, embajadora, tardamos casi 10 meses en tener las traducciones del texto oficial. Yo creo que no va a llegar al periodo marzo, febrero-marzo, que es cuando acaba las aprobaciones formales del Parlamento Europeo. ¿Qué va a pasar en el siguiente? Yo aquí soy un poco más optimista de lo que he sido en otras cosas, ¿no? Yo creo que, pienso, por ejemplo, la gran familia política de la derecha, que es el Grupo Popular, tiene 215 diputados actualmente. Yo no creo que baje de 170, 180 como fuerza, mayoritaria. Creo que va a ser la primera fuerza, ahora que no me oye la prensa. En segundo lugar, creo que estará el Grupo Socialdemócrata, pero bajará de 195 a 150, 140, 150, pero entrará el Grupo Liberal en Marche. Probablemente llegarán a pactar. Yo pienso que Macron busca un logo europeo de su partido, está haciendo negociaciones por aquí y por allá. Parece ser que la señora Vestager, la gran commissioner contra Google, ahora será su candidata.
Ah, sí, pero no la presenta su gobierno.
No importa, porque no podemos establecer la condición de que tu gobierno te presente para ser
candidato. Yo estoy a favor de ella.
Entonces, este grupo, que yo creo que pactarán liberales y En Marche, yo creo que sacará en torno a 100 diputados. Es decir, que va a haber tres fuerzas políticas, liberales, socialdemócratas y cristianodemócratas, que van a dar mayoría absoluta, seguro. Y luego, claro, pues habrá, pues probablemente, yo creo que, por ejemplo, que Cinque Stelle van a ir con Macron. Yo estoy casi seguro. Probablemente. Cinque Stelle.
No, mis noticias es que quien quiere entrar ahí es Renzi. No, si tiene Renzi éxito en febrero en Partido Demócrata. Y que aquí aquí entra Rivera. Tú esperarás lo que quieras.
Aquí entra Rivera. Pero bueno, en todo caso, yo creo que va a haber una mayoría en el Parlamento Europeo europeísta. Y desde luego favorable al acuerdo con México también. Otra cosa es que los acuerdos comerciales tienen siempre tensiones. Especialmente, en mi opinión, todos los acuerdos comerciales, desde el CETA para adelante, tienen el problema del sistema de arbitraje a los inversores contra el Estado, contra los Estados. Es decir, que la resolución de los conflictos entre inversores y Estado, resueltos por arbitrajes privados, es algo que muchos grupos políticos, creo que ya una mayoría, no admitimos.
Y por tanto, ahí hay un punto que nos reclama que los acuerdos de libre comercio se resuelvan en cuanto a los conflictos, digo, entre inversores y estados, por un sistema nuevo que tenemos que crear, que lo ideamos en el Z, que son jueces públicos en procedimientos privados. Pero eso está por poner en marcha. Es un tema muy importante que tiene que ver también con México y con el futuro de los acuerdos.
Pero eso está en el Z, efectivamente.
Pero no se ha puesto en marcha, Xavier.
Ya.
El problema es que hay que crear los tribunales y mientras no los creas, siguen yendo a las cámaras de París, y el ejemplo paradigmático es España. Todos los pleitos que hemos tenido en las fotovoltaicas contra los inversores que se han dilucidado en tribunales nacionales los ha ganado España. Todos los arbitrajes en los que el sistema de inversión de los inversores iban a arbitraje privado los hemos perdido. ¿Y esto por qué? Pues sencillamente porque los intereses en uno y en otro caso son los que son.
Señoras, señores, Miguel Ángel, tú tienes la palabra siempre.
No la he pedido.
Para cerrar.
Era para decirte que parece que sí, que debemos levantar esto antes de, porque de hecho que eso, que si amanece nos vamos, o sea, antes de, eso es. Entonces, di lo que quieras, yo solamente quiero daros las gracias al panel y a todos los que habéis venido, y cederle la palabra a nuestro presidente de la Asociación de Periodistas Europeos, Diego Carcedo, para que diga lo más conveniente.
Buenas tardes, hemos llegado al final y la verdad que se nos ha hecho, yo creo, a todos muy corto, a pesar de que ha sido un debate muy intenso, muy profundo, largo. Nos hubiese gustado poder continuar un rato más escuchando. Para la Asociación de Periodistas Europeos es una enorme satisfacción el que se hable de Europa, y sobre todo que se hable de Europa a este nivel, porque estamos tan acostumbrados a estar oyendo hablar todos los días de tantas cosas trascendentes, históricas, y nos olvidamos que realmente nuestro futuro está en Europa. Por eso quiero agradecer a todos la presencia, el interés que han demostrado, a todos los asistentes. Quiero agradecer, por supuesto, a nuestros patrocinadores, porque, bueno, este seminario también necesita unos patrocinadores para poder seguir adelante. Quiero agradecer de manera también muy, muy, muy especial a todos los ponentes, a los que intervinieron ayer y a hoy, lo mismo que a los moderadores. Y, finalmente, pues, aparte de agradecer reiteradamente la presencia a todos, convocarles para, bueno, mañana, si quieren venir a esta sede a escuchar al presidente Juncker, pues estará aquí, y en cualquier caso nosotros en la Asociación de Periodistas Europeos, y ahora en colaboración en este caso con la Fundación Carlos Damberes y la Fundación del Periódico Madrid, convocarles para la 31ª edición del seminario sobre Europa, que desde hace 30 años venimos organizando en diferentes lugares y últimamente en Madrid. Así que muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias.